Bueno, ya ustedes saben, esta noche finalizamos Apocalipsis. Hemos dado como en cuestiones comprimidas, las prédicas han sido bien sustanciosas y pam, 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 y muchas cosas se han hablado acerca de Apocalipsis. Pero yo le tengo muy buenas noticias. Ustedes vieron principio de Apocalipsis, cosas bonitas, visiones y mensajes de iglesia. También vieron cosas como que dan un susto, plaga, ira y qué sé yo quién, y copa y granizo y qué más. El mar se envenena y muere la... Muchísimas cosas como que te friquean. Ok, me oigo mejor. Muchas cosas que friquean a uno, pero es bueno saberlas porque significan algo y tienen importancia para nosotros. La buena noticia es que esta noche vamos a ver el pedazo más bueno de la película, no diciendo que el otro no es bueno, sino que es el más cool. ¿Por qué? Porque el final, tú sabes que el final es mucho tiro y se da mucho golpe, y al final de la película, por lo menos la mayoría de Hollywood, el protagonista mata al malo, bueno, mata a todos los malos, usualmente son muchos, salva a sus amigos, salva al planeta y se casa con la jeva y son felices para siempre. ¿A usted no le gustan los finales así? A mí me gusta, siempre y cuando no tengan una trama estúpida. Me gusta que el tipo mata al malo y se queda con la jeva. Yo no sé, a mí me gusta. Pero esto es lo que vamos a tratar en estos finales. Y se encuentra básicamente en Apocalipsis de los capítulos 19 al 22. Ok, ahora vamos a ver. Esto para muchos es conocido como la parte feliz de Apocalipsis. Ahí se encuentra la victoria final de Cristo. Cristo viene, acaba con todo lo malo, mocha cabeza y de todo. Se revela el Señor, ya que se ve, no que se habla, que el Señor te perdona, se ve Cristo, se revela y se presenta, aparecen también los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué más? Aparece también el juicio final de Cristo sobre los malos, es decir, sobre todo lo que no creyeron y sobre Satanás y toda esa gente, y aparece que la maldad es totalmente exterminada, destruida, y hay una fiesta, una celebración eterna y felices para siempre. Pues ya ustedes saben de qué se trata, no podemos ir, ¿no? Espérense, porque... Ok, en Apocalipsis 19, entre los versos 11 al 21, se presenta a Jesucristo, que llega, pero un poco diferente a como nos lo pintaron en la escuela dominical, o como usualmente nos mencionan que Jesucristo hizo aquello y hizo esto. Algunas de las cosas que podemos señalar de cómo presenta a Jesucristo esta visión que Juan ve, dijo, yo vi a uno, pam, 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 y era así. Es que su ropa está teñida. ¿De qué? ¿Alguien sabe? De sangre. Estos estudiantes son buenos. Está teñida de sangre. Si alguien quiere ver la explicación bien de por qué está teñida de sangre, como que se ve muy sangriento, yo lo que hice fue, vi Apocalipsis 14, sobre todo los versos 19 y 20, los últimos, leí Isaías 62 y 65, y eso fue súper claro. No se lo voy a decir porque tengo que dejar algo interesante para que ustedes hagan en su casa, para que no se aburran durante la semana. Pero la ropa está teñida de sangre porque él pisa a una serie de gente. Así que para que usted lo vea bien, descrito en todo su esplendor, lea esos versos y ustedes van a ver. Nombres. Aparecen nombres. ¿Cuál es nombre? Aparece el Verbo de Dios. Aparece nombre para Cristo, el fiel y verdadero. También aparece otro nombre que está a mediados del 19, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fiel y verdadero, el Verbo de Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué poner el nombre a Cristo? Fíjense algo, y esto ya es una interpretación. La bestia tenía nombres y decían que tenía nombres blasfemos. De hecho, una de las imágenes decía que tiene algo escrito blasfemo en su cabeza. Las personas que no creen en Dios se dejaron también sellar por la bestia. Sin embargo, Cristo se presenta con nombres buenos, diferentes, no son maldicientes, no son blasfemos, sino reflejan la gloria de Dios y quién Él es. ¿Qué pasa? Ustedes oyeron en la prédica pasada que aparece un dragón y aparecen bestias que tienen cuernos. Y esos cuernos tenían coronas, tenían diademas. ¿Qué sucede? Que esos, o sea, tanto los cuernos como las coronas eran contadas, 10 y 7. Sin embargo, de Cristo, lo que menciona es que tiene muchas. No dice la cantidad, dice que tiene muchas. Y puede ser un símbolo de que lo de Satanás, aunque él quiera imitar el poder de Dios, siempre se va a quedar corto. Sin embargo, Cristo, el poder, es ilimitado, tanto que no se puede contar. Que también viene un caballo blanco, diferente de su entrada a Jerusalén. Aunque Jerusalén, él entró un carro 0 kilómetros, porque el burro nunca se había usado. O sea, era nuevo de cajeta, pero era un burro. que no era tan ostentoso como un caballo. Y Fausto explicó en su prédica que los caballos comían mucho, eran caros y lo usaban la gente para ir a la guerra. Entonces, es muy probable que eso signifique que él viene en todo su esplendor, o sea, no con ninguna limitación ni económica ni de nada, todo su esplendor, es un caballo blanco. Blanco usualmente se representa pureza, justicia, lo correcto. Y también viene haciendo guerra. Viene un caballo montado para hacer guerra. ¿Qué pasa? Guerra. Viene ahí, dice, a mochar cocote, en buen dominicano. Dice ese capítulo que una espada de doble filo sale de su boca. Algunos creen que es literal, que Jesucristo va... no me parece que sea literal, literal. Yo me inclino por pensar... ¿Qué significa? Que la palabra de Cristo, cuando Él venga a pelear contra sus oponentes, va a vencer a todos los demás. Hay muchos que vienen, van a estar opuestos a Cristo. Sin embargo, la palabra de Él, como Él es fiel y verdadero, va a venir con verdad y con su palabra va a cortar cualquier argumento, cualquier maldad, va a acabar con sus enemigos. ¿Qué pasa? Mata a todo el mundo, todos los enemigos, menos a dos gente. Que ustedes en la prédica pasada oyeron quiénes eran. Las dos bestias. La primera bestia es el anticristo o el hombre de maldad, el hombre de iniquidad, el hombre inicuo. Él tiene varios nombres en la Biblia. Por si acaso ustedes ven uno, ven otro, él tiene varios nombres. Pero el anticristo, que se conoce famosamente y han hecho películas y toda la cosa, a ellos no lo matan. Y al anticristo y al falso profeta no lo matan, sino que lo agarran vivo. Y usted dirá, ¿pero cómo va a ser? Pero ellos son más malos que los otros. Exceptuando Satanás, esos son los más malos del mundo. ¿Por qué lo agarran vivo? Sucede bien el caso que a ellos dos le tocó, como quien dice, el opening del lago de fuego. Lo agarraron vivo y lo meten al fondo del lago de fuego y azufre, que le llaman infierno cariñosamente. Entonces, como que, mire, que le mataron a todito, quedamos vivos, loco. No, le tocó la peor parte, porque lo agarraron vivo y lo tiraron para el fondo. Ok, ahora viene un pedazo. Ya vimos que Jesucristo viene con furia, viene también con los ojos encendidos, como dice Nelson en uno de sus Néstor Ortega, en una de sus canciones, con los ojos colorados, viene con poder así, arrasa con los enemigos, y ahora viene un túnel que dura 1000 años. Y este pedazo es un poquito, digamos, controversial, un poquito conflictivo, un poquito debatido, y también ignorado porque muchísima gente no sabe qué vale, qué es el milenio ni nada. Algunos de ustedes tal vez hayan oído del milenio, otros hayan oído oído estudios sobre el milenio, otros tal vez han leído, otros no saben qué rayo es el milenio. No se apure, ahora vamos a hablar un poco del milenio de manera condensada. Pero antes de meternos a la parte del milenio, a lo principal, porque como dijo Fausto, realmente esto debería durar más tiempo, pero este tiempo es ahora. Y luego podemos estudiarlo más al paso. De verdad que no es una promesa al aire, es una de las metas de nosotros los líderes, después eventualmente profundizar en estos temas. Pero yo le tengo un par de consejos. Primero, no se asuste, que no es una cosa que lo va a dejar loco, estudiar sobre el milenio. Dos, no se aloque ni se fanatice. Hay gente que se pasa hablando, no, es que el milenio, no, significa el milenio, milenio, y le pasan 1000 años, y lo único que han leído es esta parte del milenio y lo relacionado con el milenio, y se olvidan de vivir en su vida diaria y aplicarlo en esta tierra. No se quille con el que piensa diferente de ustedes del milenio, porque como yo les voy a explicar, las posiciones que, por lo menos las principales, las que vamos a estudiar esta noche, no son que una está bien y los otros dos son herejes, no. Son de cristianos todas, lo único que tienen diferentes puntos de vista, algunos empiezan por aquí, otros empiezan por allá y lo ven diferente y no están de acuerdo, pero no se quille, son todos sus hermanos. Y busque las fuentes de cada punto de vista. Yo lo había oído, pero cuando estudié esto y vi una prédica de un señor, me gustó, que Fausto me dio, me gustó que él dijo, yo, para analizar este punto de vista, fui donde lo que pensaba fulano de tal que apoya ese punto de vista. Si tú le preguntas los tres puntos de vista al que tiene uno, que obviamente es uno, que tú no puedes tener los tres al mismo tiempo, realmente ninguno te va a exponer los otros dos full. Muy difícil. Tú trata de buscar lo que opinan, cuáles son los que van pro de esta y de aquella. Y coge lo que dice cada una. Lee bien tu Biblia, si es posible más de una versión, y entonces tú llegas a una conclusión. Yo no te voy a obligar a una conclusión, tiene que llegar tú. Aunque nosotros tenemos nuestras conclusiones, pero trata de llegar tú porque que el Espíritu Santo te ilumine. Ay. Ok, los puntos de vista principales, los que más se han debatido y los que más se han expuesto y defendido son tres. El premilenialismo, antes. Cristo llega antes de los 1000 años. Y vamos a ver los 1000 años. Postmilenialismo, Cristo llega, lo dije obvio, Post, después, llega después de los 1000 años. Por eso no es tan sencillo, vamos a ver después qué significa cada uno. Y amilenialismo, ¿alguien sabe lo que es a? Sin o no. O sea, no milenialismo, no milenio. Y después vamos a ver por qué el no o por qué el sin milenio. Ok, resumida cuenta, el primero, Cristo llega antes de los 1000 años. El segundo, Cristo llega después de los 1000 años. Y el tercero, los 1000 años no son 1000 años literalmente. Y aparte de eso, ya estamos en los 1000 años. Esa es la posición de esa tercera posición. Y vamos a ver un chinchín nada más de lo que cada uno propone, defiende. No me voy a ir hasta el fondo de cada uno porque sería como una prédica para cada uno y después otra para más rato. Y varios discipulados para discutir y después pedirnos perdón. Bueno, dame fulano, te menté la madre porque tú eres por milenialista y yo por milenialista. Para eso, vamos a resumirlo, vamos a dar lo básico hoy. Y ustedes pueden leer el capítulo 20 y leer todas las citas relacionadas y, claro, junto con leer ese apocalipsis entero para que puedan tener más enriquecimiento y un más claro y una mayor claridad. El primero, el premilenialismo. ¿De qué se trata? Cristo, el Mesías, llega y reina visiblemente. Oigan bien, después que han pasado toda la copa, los sellos, la trompeta, todo eso lío, y que Jesucristo echa a las bestias, o sea, el anticristo y el falso profeta son echados para el fondo. Entonces, dice la Biblia que Juan dice, vi además, y empieza a describir una serie de cosas que pasan. Dice, vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, sujetó al dragón, que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Luego dice el 4 que vi tronos donde se sentaron gente para juzgar. Entonces, ¿qué pasa? Estaban ahí las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús. Los que estaban en la prédica pasada saben quiénes fueron decapitados. Bajen la prédica si no estaban. Los que no habían adorado a la bestia en su imagen, ni se habían dejado marcar la mano ni la frente. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Y ahí vienen los diferentes puntos de vista. Pero este dice que literalmente apareció Cristo después que Satanás fue encadenado y que los cristianos volvieron a vivir. O sea, el mundo no se ha acabado todavía. Volvieron a la vida y que entonces reinaron con Cristo 1000 años. Un tiempo en el cual todo es favorable, todo es próspero. O sea, hay paz. Y las personas que resucitaron están, dice ahí, que esa es la primera resurrección, y hay otros de los cristianos que se quedan, o sea, que no habían muerto cuando ocurrió todo el lío, y entonces ahí están ellos juntos durante 1000 años reinando con Cristo muy bien. Un tiempo full, próspero, nítido. Algunos se preguntan si están en el Antiguo Testamento, unos dicen que no, otros dicen que sí. Los que dicen que sí se basan en una profecía del Antiguo Testamento que dice que en una época, o sea, va a venir una época en la cual el lobo pastará con la oveja. Ustedes saben que los lobos se comen las ovejas. O sea, que va a haber paz hasta entre los animales. Que las personas van a durar cientos de años. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Eso es un punto que he encontrado. Usted léalo y saque su conclusión. Dije que los cristianos serán levantados, ¿verdad? Va a haber cristianos levantados y cristianos que ya estaban vivos. Va a haber alguna gente que no cree. Eso opinan algunos de esta posición, durante esos 1000 años. Pero después de los 1000 años, ¿qué pasa? A Satanás se le suelta y empieza a engañar gente. Y reúne un grupo de gente, la Biblia aquí le llama Og y Magog. Y en un sitio hacen guerra contra Cristo. Ok, entonces, se levanta, sueltan a Satanás después de los 1000 años. Él reúne una serie de gente y empiezan a pelear con Cristo. Obviamente, adivinen quién ganó. Cristo, claro, el prota. Entonces, después, agarra a Cristo, vence a Satanás, vence a todo el mundo, tira a Satanás al lago de fuego. Después hay una resurrección de todo el mundo. No solamente los cristianos ya resucitaron, pero los malos que estaban muertos también van a resucitar. Resucitan, los juzgan, abren el libro de la vida. El que no está ahí, adivine qué le va a pasar. La Mackenzie. Lo van a tirar también al lago de fuego donde está Satanás, el dragón. el anticristo y el falso profeta. Y dice la Biblia que ahí van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Yo no te quiero meter miedo, ni vamos a hablar mucho del infierno esta noche, pero hay un infierno. Para que esté claro, no es invento de la gente para asustarte, hay un infierno. O sea, lo va a haber. Entonces, después de ese juicio, que los malos son echados, entonces la eternidad, los otros buenos, los de Cristo, van a estar en la eternidad con él. Heavy. El postmilenialismo dice, cree que el evangelio, el poder del evangelio, ¿verdad?, movido por el Espíritu Santo y a través de los cristianos, va a impactar progresivamente la tierra. O sea, el evangelio se va a regar, la mayoría de la gente se va a convertir, cristianos serán la mayoría, y durante 1000 años, que realmente no son, de según ellos, no son literales, sino un espacio de tiempo. Ellos dicen que cuando Juan vio, porque era una visión, él dijo, y reinaron con Cristo 1000 años. Por decirte, figuradamente, que fue una cantidad de tiempo grande. Entonces, ellos dicen que no son literales y que el evangelio va a cubrir toda la tierra y va a impactar el mundo entero. Y el mundo va a ir progresivamente mejorando. Ahora, hay alguna pregunta. Por ejemplo, Satanás es atado. Según el principio del capítulo 20, a Satanás lo atan. Pero ¿cuándo, según esta gente que dicen que los 1000 años no son literales, cuándo es que lo atan a Satanás? Ellos dicen que cuando Jesucristo vino, habló de que él echaba a los demonios. Pero antes de echar a los demonios, él explicó una parábola que ataba al hombre fuerte. Y algunos dicen que ese es Satanás. Primero hay que atar al hombre fuerte. Otros dicen que no es Satanás, sino significa otro tipo de demonio. Pero algunos dicen que es Satanás. Y, ¿verdad?, lo ata, y entonces Satanás quedó limitado y el poder del evangelio se riega. Ellos dicen que aunque ha habido persecución contra el evangelio, es verdad que el evangelio ha crecido. Es verdad que el evangelio ha crecido. Pero como quiera queda la pregunta de, por ejemplo, todas las cosas malas que están pasando. Esas son de esas preguntas que uno dice como que esto no me cuadra porque el mundo no parece como que Satanás está atado, ¿verdad? Pero ellos creen que Satanás fue atado de su influencia que él tenía full antes de Cristo venir. Ellos decían el mundo estaba en una oscuridad tal y en una perdición tal que uno no se imagina. El mundo está mejor, un poco mejor ahora, después que Cristo vino y el evangelio se está regando. Realmente de las tres posiciones quizás está la menos creída. Y fue muy creída en una época del mundo cuando el mundo estaba, en muchos sentidos, progresando. Se estaban encontrando vacunas, muchas guerras se habían acabado, se estaban aboliendo en muchos sitios la esclavitud, el evangelio se estaba esparciendo a muchísimos lugares, había progreso industrial, la pobreza extrema de mucha parte del mundo se estaba erradicando y había más hospitales, más orfanatos, más esto, más aquello, muchos misioneros. Entonces, mucha gente decían, óyeme, ¿verdad? El mundo está mejorando. Las cosas van a mejorar. Entonces, después de Cristo, en un tiempo X, que no son 1000 años literales, Él va a llegar. Cuando esto esté mejor, por causa del Evangelio. Bueno, y Satanás resurge cuando, eso es de los puntos de discusiones, que algunos dicen, no, va a haber una confrontación final, sí, de Satanás. Otros dicen, no, realmente esa confrontación final, que Cristo lo va a juzgar y bim, bam, y ya. Eso es, vuelvo y les digo, no es que la gente está inventando, es que cuando tú lees una visión, y ahí voy a hacer un paréntesis, algo que vio Juan y trata de explicarlo con palabras, realmente no es tan sencillo. O sea, eso fue hace casi 2000 años, 1900 y pico de años que Juan escribió eso, y fue lo que estaba viendo. Entonces, tenemos que entender que explicar una visión de algo que no ha pasado no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no ha pasado. Y como no ha pasado, algunos dicen, no, va a ser así, literal. Otros dicen, no, viejo, eso no es literal, es un símbolo. Bueno, son interpretaciones de buenos cristianos que tienen diferentes puntos de vista. Y por último, el amilenialismo. No hay milenio. Ya ustedes saben, los 1000 años no son literales, en esto coincide con el postmilenialismo. Los 1000 años son un símbolo, es parte de lo mismo. O sea, simbolizan una época de tiempo, un tiempo. Pero estas personas creen que esa es otra figura, otra forma de decir lo de, ustedes recuerdan la prédica pasada, lo que estaban aquí, lo de un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, que hacen tres tiempos y medios, que algunos dicen que son 3 años y medio, literalmente 3 años y medio, otros dicen 3 épocas y media. Sea como sea, algunos dicen que eso es otra forma de representar el espacio entre la semana 69, no voy a explicar eso porque eso fue la prédica pasada y no hay tiempo para volverlo a explicar. Entre la semana 69, que se habló la prédica pasada, y la semana 70. Otra forma de decirlo, otra figura de lenguaje. y ellos dicen, ellos creen que ya estamos en el milenio. Es decir, que cuando Juan dijo, reinaron con Cristo 1000 años, él está contando el tiempo desde cuando Cristo vino y comenzó el Evangelio hasta cuando Cristo venga otra vez. Esos son 1000 años, que no son 1000 años literales, sino un tiempo, un reguero de años. Ahora, preguntas, ¿Satanás cuándo es atado? Ellos responden parecido a los postmilenialistas, que cuando Jesucristo vino, él ató a Satanás, y ahí se basan en que Jesucristo arrebató, y lo está en la Biblia, las llaves al que del Hades y de la muerte, y que le tumbó el poder al quien tenía el imperio de la muerte, etcétera, etcétera, y que Jesús, dice la Biblia, que expulsó los demonios en su cruz, cuando se fue crucificado, él demostró su poder por encima de todos los demonios, incluyendo a Satanás. Pero ellos creen que el poder de Satanás no fue totalmente limitado, sino que sus huestes, los demonios, los espíritus inmundos, todavía están influyendo en el mundo, pero estamos en ese tiempo. Y para parte de su refuerzo, ellos explican que dicen que ahí aparece que una gente resucitan y están junto con no cristianos y cristianos que no habían muerto. Y habla de una primera resurrección, el capítulo 20, por favor léanlo, porque le va a hacer mucho bien, léelo bien al paso. Habla de una primera resurrección, que la gente resucitaron, y ya lo mencionamos, y están junto con algunos que no creen. Y ellos dicen que eso es un símbolo de que los que resucitaron espiritualmente, es decir, los que creyeron en Jesucristo, ustedes saben, espero que sepan todos, que vuelven a la vida. Ellos dicen que esa es la primera resurrección espiritual. Tienen vida espiritual. Y están junto con los otros que no tienen vida espiritual, que son los que no han creído. Y que luego, entonces, viene una época donde hay un confrontamiento fuerte con Satanás, full. Algunos creen que ya está pasando, porque ustedes saben que hay más guerra, hay persecución contra el Evangelio, hay muchos abortos, muchas cosas malas. Otros creen que no, que va a pasar literalmente, que va a haber un momento que se va a ver al diablo, al mismo diablo, peleando contra Jesucristo. Algunos dicen que literal, que se van a confrontar full. Otros dicen que la influencia de Satanás está haciendo un confrontamiento que va a llegar a un final cuando Jesucristo venga y va mucha cabeza. Algunos creen en el pleito de verdad literal full. Otros dicen que no, que una confrontación paulatina que se va a ir viendo cada vez más fuerte y que al final va a venir Jesucristo con toda su gloria, como dijimos, y va a acabar con Satanás, bim bam, como dice Fausto, y ¿qué va a pasar? Va a ser echado en el lago de fuego, etcétera, etcétera. Ok, oigan bien, de las tres posiciones, las tres tienen mucho de qué podamos leer y analizar. Intenten ustedes analizarlo y llegar a una conclusión, pero yo les tengo muy buena noticia, para que la gente no se quede con el cerebro dividido en tres pedazos. Las tres posiciones tienen cosas en común. Uno, todos creen que el Evangelio se esparce. Algunos creen que el Evangelio arregla el mundo, otros creen que las cosas van de mejor a peor, 1000 años literal o no, pero creen que el Evangelio crece. Toditos creen que el Evangelio va a llegar hasta el final de la tierra porque Jesús lo dijo, que tenía que llegar hasta el final antes de que llegara el fin. ¿Qué pasa? Todos creen en las dos muertes y las dos resurrecciones. No de igual manera, pero todos creen en las dos muertes y las dos resurrecciones. Y están de acuerdo, las tres, en que la primera muerte es la muerte física y la segunda muerte es la muerte eterna, que es el lago de fuego. Porque Apocalipsis lo dice clarito, que la muerte segunda es el lago de fuego y azufre. Entonces ya ahí no hay discusión, eso está demasiado claro. Y en la segunda resurrección, que es cuando todos los cristianos, los cristianos, algunos creen que ya habían resucitado, otros creen que van a resucitar, cristianos primero y ahí mismo los no cristianos, pero todos creen que todo el mundo resucita y que todos, oigan bien, creen que Cristo sale vencedor, no importa si el confrontamiento es paulatino o en un momento y que literalmente se va a ver a Satanás peleando con Jesucristo, todos creen que Jesucristo sale vencedor y que después de esa segunda resurrección, va a haber un reino perfecto y eterno, donde nosotros los que hemos creído en Cristo, vamos a estar por siempre y siempre. O sea que los tres puntos de vista, ¿verdad?, que se ven como muy separados, pero en la parte más importante, y al final de la película, toditos convergen y se dan la mano. Ok, entonces vimos cómo Jesucristo llega con poder, vimos el milenio, que la mayoría de ustedes están, ok, loco, espérate, no tienen que entenderlo todo, ni tienen que sacar una conclusión ahora. Pero por lo menos para que sepan lo que hay y puedan investigar más. Y también le puedan preguntar a todos sus líderes y pastores, hacerle más preguntas porque, ¿verdad? Para eso estamos. Ahora, oigan bien. Hicimos capítulo 19, capítulo 20. Y yo quiero que todos ustedes, por un momento rápido, cierren sus ojos. Piensen en las cosas más malas que usted pudiera experimentar o ver o haya vivido. Lo peor que le pudiera pasar a usted o que usted pudiera ver. Ok, ya abran los ojos, ya. Salgan de esa pesadilla porque algunos de ustedes estaban sudando. Ok, salieron de esa imagen, ¿verdad? Ahora, vuelvan a cerrar sus ojos y piensen en los momentos mejores. Los casados, por favor, excluyan las relaciones sexuales. Los mejores momentos que usted ha vivido usted, de algo que usted haya hecho, que le haya salido bien, o algo que usted haya hecho que realmente haya sido reconocido por la persona a su alrededor, o que Dios le haya dicho a usted, bien hecho. Piense en ese momento, piense en lo que usted estaba haciendo, piense qué bien usted se sentía haciendo eso bien hecho y que le quedara bien y que fuera algo correcto. Ahora imagínese que encima de eso le dan cuarto por haber hecho eso. Muchísimo cuarto de regalo. Abran sus ojos. No quieren abrirlo, hola. Ahora imagínense que todo eso, oigan bien, lo primero, todo lo malo, desaparece. Y que lo segundo que usted se imaginó bueno, se pone cada vez mejor y dura para siempre. ¿Le parece un buen negocio? A mí me parece muy bueno. Oigan bien, de esto, en resumen, se tratan los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Oigan, estos capítulos, mientras más tú lo lees, tú más te quedas loco. ¡Qué ápero! Óyeme, pero mira, y más tú puedes hablar, y más tú puedes hablar. Pero esta noche nos toca resumir. Oigan bien, este es el pedazo que llamamos, muchos llaman la eternidad futuro, otros simplemente le llaman eternidad. Oigan bien, hay dos formas para que, como la eternidad, algo como la eternidad, se oye como algo así, como infinito, y todo. Para que ustedes se hagan una idea, para ir disfrutando la eternidad desde ahora, esa eternidad, porque ya estamos viviendo con el Señor, el Señor está aquí, pero esa eternidad, esa época, ese periodo de tiempo, uno, hay que ver dos cosas. La primera, que fue la primera imaginación que yo le puse a hacer, le pedí que hicieran, es que todo lo malo, todo lo vil, todo lo malvado, todo lo imperfecto, todo lo enfermo, todo lo mezquino, se desaparece. Una de las cosas que aparece aquí en el capítulo 21 es que dice, después vi, eso es Juan hablando, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Otra versión dice, pasaron. O sea, que esta tierra, como usted la conoce, que tiene ciclones, huracanes, hay muchísimo virus, bacterias, que decía, ok, ameba, todas esas cosas del diablo, y que hay políticos corruptos, guerras, pleitos, genocidio, aborto, homicidio, todo eso va a pasar. El hoyo en la capa de ozono va a pasar. La contaminación, el CO2, que sé yo qué, toda esa cosa va a pasar. Algunos dicen, sí, pero mencionamos el fuego. ¿Por qué con fuego? Porque el diluvio vino con agua, pero ahora viene con fuego. Oigan bien, en Apocalipsis no aparece que la destrucción es con fuego. Uno como que, yo siempre relacioné cuando chiquito, que en Apocalipsis yo iba a encontrar cuando mencionaban que el mundo iba a acabar con fuego, porque Apocalipsis era el libro donde era la cosa, era muy violenta. Pero sucede que no, que el que habla de eso es Pedro en su segunda carta. Él dice que esto va a pasar y va a ser todo quemado y después va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Sin embargo, Juan menciona dos figuras. Una ya se lo mencioné, dice que lo viejo pasó. Y en otra parte dice algo como muy ápero. Y es que dice que llegó el Señor, ¿verdad? Y cuando llega el Señor, esta tierra y este cielo, lo viejo, lo imperfecto, dice que huye. No dice que se quema, tal vez se huye por el fuego, tal vez, pero huye. Pero las tres cosas tienen algo en común, es que lo viejo se desaparece y llega algo nuevo. Y dicen, fíjense que leímos, que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Algunos mencionan mucho el cielo. Uno, por lo menos yo de chiquito, el cielo, ¿verdad? ¡Wow! Pero la Biblia dice que es cielo y tierra, las dos cosas. Es decir, que no nos vamos y la tierra se queda abandonada, explota, se desaparece y nos vamos para la nube y en la nube es que nos vamos a quedar para siempre. No. Una de las pruebas es que si usted sigue leyendo y a todo el que es arquitecto, ingeniero o le gusta la casa, pues, creo que a todo el mundo le gusta la casa bonita. es que menciona que también Juan ve a la Nueva Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel, todo el mundo lo sabe, y fue ahí donde el Señor pues se ofreció por nosotros. De ahí vino el, de Israel vino el Mesías, y de ahí la salvación a todo el mundo. Nueva Jerusalén, es decir, porque la vieja va a pasar. Acuérdense que todo va a pasar y todos esos líos en la franja de Gaza van a pasar. Y viene una nueva desde el cielo, es verdad, verdugamente, y llega a la nueva tierra, se instaura, todo es nuevo. Entonces hay cielos nuevos y tierra nueva. Y el gobierno del Señor, en el cual usted y yo, por lo menos lo que hemos creído, somos socios, va a ser aquí. Y vamos a reinar todos, que heavy, que todos vamos a ser jefes. Y esa nueva Jerusalén, oigan bien, mientras más usted la lea, más a usted le va a gustar. Porque, y yo calculé a grosso modo su tamaño, es como un cubo, mismo largo, mismo ancho, misma altura. Un cubo, imagínense una ciudad que sea un cubo. Y llega aquí. ¿Qué pasa? Que ese cubo, una de las distancias, ¿verdad? Es varias veces la República Dominicana. Una ciudad, ancho, largo y altura. Díganme los ingenieros qué rascacielos ustedes pueden hacer que tenga varias veces el tamaño de la República Dominicana de alto. ¿Qué pasa? Tiene 12 puertas que representan las 12 tribus de Israel, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, y que están hechas de perlas y menciona muchísimos materiales preciosos, qué cool. La ciudad es hecha de oro fino y un oro que dice que es transparente como el cristal. A mí me gusta el oro blanco. No tengo nada de oro blanco porque es que, pero se ve cool, es oro y es blanco. Me gusta más que este oro. Ah, sí, es de oro. Para que vean, tengo algo de oro. Oigan, y mientras usted va leyendo, después dice que su cimiento, tiene 12 cimientos que representan a los 12 apóstoles, muchos símbolos, Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, y que cada cimiento, uno de un tipo de piedra preciosa, otro tipo de piedra preciosa, así. Tú vas diciendo, miércoles, loco, pero este tigre no se le acaba los cuartos. Y después, oigan bien, sigue presentando cosas. Yo le dije que había dos formas de ver la eternidad. La primera se la mencioné, todo lo malo pasa, todo lo malo se acaba. La segunda se la estoy mencionando, todo lo bueno que hay en esta tierra, lo bueno, quitándole los pedazos malos, todo lo puro, todo lo que no fue echado en el lago de fuego y azufre, oigan bien, va a estar ahí y va a estar más y mejor. ¿Cómo fue? Oigan bien, todo lo bueno, porque alguna gente cree que bueno, vamos a subir, vamos a estar con alita y con un arpa, y al que no le guste el arpa, señores, pero bueno, todo lo bueno, todo lo nítido va a estar más y mejor. Algunas personas creen que lo vamos a saber todo, como Matrix, que después que te ponen, tú lo vas a saber todo, tú vas a ser perfecto. Algunos creen que lo que va a haber es una perfección progresiva. Es decir, tú eres músico, tú cada vez vas a ser mejor músico para glorificar a Dios. Y eso nunca se va a acabar. Y tú vas a seguir siendo mejor y mejor y mejor y mejor. Tú cantas, tú vas a cantar más y mejor y mejor y mejor y mejor. Tú pintas, vas a pintar para la gloria de Dios. Y así sucesivamente, todas tus buenas habilidades van a ser purificadas, perfeccionadas y van a mejorarse. ¿Quién no le gusta estar en un sitio así? Entonces, el futuro, nada de malo, todo lo bueno, pero mucho mejor y por siempre. Algunos dicen las cosas buenas no duran, allá las cosas buenas van a durar para siempre. El salario no se va a acabar. Vamos a comer, pero no porque tengamos hambre, sino porque vamos a disfrutar de la comida, porque va a haber una fiesta, que es la fiesta de nosotros con Jesús. Y lo más importante, oigan bien, que esto es lo más importante es que dice la Biblia que la presencia de Dios se va a hacer tangible y se va a hacer visible, tú lo vas a sentir, tú lo vas a tocar, tú lo vas a ver y va a estar con nosotros directamente, siendo nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¿Los cristianos quiénes son? Los que tienen la presencia de Dios en su vida porque aceptaron a Jesús. Pero ahora mismo no estamos palpando full a Dios totalmente. Todavía no estamos en este mundo que está medio fuñido. Ese día vamos a estar toditos, los que estemos ahí, yo espero que toditos ustedes estén, y vamos a estar pudiendo ver cara a cara con Jesús, hablando con Jesús con toda pureza, hablando con nuestros hermanos perfectamente, sin pecado, sin maldad, sin mala fe, sin envidia, sino disfrutando de la presencia de Dios full, todo el tiempo. Ahora, ya es, con esto acabamos Apocalipsis. Llegamos hasta el capítulo 22. Ahí es que acaba Apocalipsis. De manera resumida fue que lo tratamos. Pero usted podría pensar, ok, men, este tema está muy interesante para una discusión, pero falta mucho tiempo para eso. ¿Qué me deja dicho a mi vida? Tanta información. Que pre, post, que hay tres posiciones para el rapto, que hay dos bestias, que hay un dragón, que qué sé yo quién, óyeme, cuántas cosas, men, se lo va a volver loco uno. No, qué va. Todo tiene mucha importancia.
Porque si vemos el final final, el pedazo bueno, donde todo va a ser heavy, donde Jesucristo mata y acaba con Satanás, que es el peor de los villanos, y acaba con todos los otros, salva al mundo y se queda con la jeva, por si acaso no lo saben, la novia de Jesús somos la iglesia, nosotros los que hemos creído en Jesús. O sea, es la película mejor del mundo. Y es de verdad que va a pasar, no es fantasía de Hollywood, es de verdad. Si eso es verdad, primero, ¿no te gustaría que todos tus amigos estuvieran ahí? Digo, estoy asumiendo que tú estás creyendo que es verdad. Segundo, si tú quisieras que todos tus familiares, todos tus amigos, todos tus panas, es más alta, toda la gente que tú no conoces que hay por ahí, esté en ese lugar, ¿tú no crees que tú deberías hacer algo al respecto? Y tercero, y te lo voy a hacer a manera de pregunta, ¿tú crees que en la forma que tú estás viviendo ahora mismo, los que no han creído todavía te van a hacer caso, que tú eres ciudadano de un reino futuro, que vale la pena desde ahora creer en Jesucristo, que tú eres un rey, que tú eres una reina, que tú eres un sacerdote, que tú eres una sacerdotisa de un reino perfecto y eterno que viene pronto? Con tu vida tú estás viviendo, dije una cacofonía, con tu vida tú estás mostrando que de verdad vale la pena creerle a Jesucristo y que, aunque ellos no lo vean, porque nadie está viendo a Jesús en la nube, todavía. Pero ellos ven con tu vida, con tu pasión, con tu entrega. Ellos ven como que, miérquina, esta jeva de verdad se cree lo que está hablando. ¡Wow! Este tipo de verdad cree esta cuestión. Él vive para eso y vive para de verdad honrar a un tigre que yo no sé ni bien si de verdad va a volver. Estoy hablando como lo diría tal vez uno que no cree. O sea, tú estás mostrándole a la gente del mundo, o sea, al resto de las personas, tus amigos, familiares, quien sea, tú estás mostrándole que de verdad, tú crees lo que dice que tú crees. Y tú estás mostrándole que vale la pena vivir como Jesucristo dice que vivamos. Porque uno ve el final de Apocalipsis, llegué al final del libro, ¿lo puedo cerrar? No, hay que seguir leyendo la Biblia entera, parte por parte, día a día, y tratar de vivir según lo que Dios enseña. ¿De verdad tú estás mostrando con tu vida que tú lo crees y que tú estás esperando a Jesucristo? Si de verdad tú estás esperando que viene algo final, no importa qué posición tú tengas del final, del rapto o del milenio, Jesucristo viene y hay gente que se va a ir con Él y hay gente que se va a quedar sin Él. Hay gente que va a estar en moradas eternas, full, viviendo heavy, y hay gente que se van a embromar eternamente en el infierno. Si tú lo crees, tú estás viviendo con la pasión como que, hey, man, yo soy parte de este reino, yo tengo que ayudar al reino a crecer. Tú estás viviendo de esa forma. Son muchas preguntas en una. Se resumen en cómo tú estás viviendo ahora. Apocalipsis es verdad que trata de muchas cosas del futuro, pero tiene importancia para nuestra vida ahora. Y depende de lo que la iglesia haga, el impacto que va a tener ese evangelio sobre muchísimas personas que conocemos y que no conocemos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Y si tú has creído en Jesucristo, yo te voy a dejar con la pregunta de cómo tú estás viviendo. No es para acusarte. No estoy diciendo que tú eres muy malo. Tampoco te estoy diciendo que tú eres muy bueno. Es que tú te examines. No es para que te condene y diga, yo soy el peor de los cristianos, me voy a tirar del puente. No, pero, oye, vale la pena revisar cómo está viviendo la vida uno hoy en día. Pero si tú viniste aquí y tú estás esta noche y todavía tú no ha tomado una decisión de agarrarte de Jesucristo, de Jesús, el Salvador, el Mesías, y decirle, Señor, mira, yo creo en ti, yo te entrego mi vida. Si tú no has tomado ese paso, o quizá lo tomaste, un día lo dijiste, pero realmente tú ni bien sabías en qué te estabas metiendo, y después dijiste, no, esto no es lo mío, o qué sé yo. Y tú no estás en eso. Tú tal vez crees en Dios, tal vez te agrada Jesús, te cae bien su historia y toda la cosa. Quizá hasta te gusta venir a la iglesia. Pero todavía tú no has dado ese paso de decirle, Señor Jesús, aquí estoy, yo quiero darte mi vida. Tú tienes una oportunidad en esta noche. Nadie te puede obligar. De hecho, Jesús no te obliga, pero Él te invita. Y dice Apocalipsis que Jesús está a la puerta y está llamando. Y si alguien le abre, ¿qué le abre? Su corazón, su vida. Si me abre, dijo Jesús, yo entraré y voy a cenar con Él o con ella y ella conmigo. ¿Tú quieres cenar con Jesús, empezar a cenar con Jesús esta noche? No la cena de futura, no cuando Él venga, sino dentro de tu corazón. Que Él te dé vida nueva, que el hambre que tú tienes de algo que te haga tener sentido, de algo que te haga llenar la vida, sentir feliz, entre en tu vida. Si tú quieres, tú puedes, en tu propia palabra, o escuchar esta oración y decirla dentro de ti. Tú puedes abrir tu corazón y decir cómo tú te sientes con Dios. Y digo, cómo tú te sientes contigo mismo. Decirle, Dios, me siento fuñido. O Dios, me siento, no sé, porque no sé si creerte o no creerte, si hace esto o no lo hace, o no hacerlo. Dios conoce tu corazón y te quiere hablar. Pero si tú quieres intentar dar ese paso y darle tu vida, tu corazón a Dios, tú puedes decirle algo así: Señor, yo creo en ti. No tengo todas las preguntas resueltas, hay cosas que no entiendo, hay cosas que me suenan raras, pero yo me atrevo a creer que tú viniste, Jesús, que tú moriste por mí y que resucitaste y que me puedes salvar. Señor, te entrego mi vida y haz algo.